Tope. Cope Santiago.
Estar informado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te vas a casar y no sabes por dónde empezar? Pues te quiero llevar hasta un evento donde lo tienes todo a mano. Escuchas el mediodía de Cope Santiago, yo soy Paula Pájaro y hablamos de Pousadas Experience. Mañana en Aldea de Sestelo, en Radís Enteo, todos los proveedores de todos los servicios para tu boda se van a dar cita aquí. Nos atiende desde Pousadas Carlos Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este sábado os esperamos en Aldea de Sestelo, Casa de Pousadas de Compostela, donde tenemos diseñado un programa bastante bonito y espectacular.
¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues nos vamos a encontrar, aparte de los proveedores más habituales de boda, como puede ser peluquería, maquillaje, DJs, música en directo, vale, este año tenemos una pequeña sorpresa con algo de bengalas, fuego, humo, bueno, que solamente lo podrán ver las parejas que se acepten o después publicaremos en nuestras redes sociales.
Así para hacer una entrada espectacular de los novios, ¿no?
Para una entrada, para un fin de baile, vale, pues para un momento que quieras recordar esa foto y sea única y espectacular para toda la vida, claro. Ese momento lo vamos a tener.
Por tu experiencia en trabajando en el sector, ¿si has notado que este año hay alguna tendencia? Me hablabas del humo, de ese tipo de, digamos, acciones un poco más espectaculares, pero ¿hay alguna tendencia en este sector a lo largo de los últimos años?
Estamos ahora mismo con el boom de la iluminación, lámparas, micro LED, vale, pantallas donde puedes diseñar y puedes ver como una especie de película de tu boda en directo.
Ajá.
Vale, y lo nuevo que se acerca es esto. Antiguamente, hasta hace 2-3 años, venían las bengalitas pequeñas de humo y demás, pero se está acercando una tendencia de algo espectacular, unas bengalas que pueden llegar a alcanzar hasta 5-6 metros de altura de humo. Vale, y es lo que se nos va a acercar. Seguimos con iluminación y nos metemos en tema humo.
¿Cuánto se suelen gastar ahora mismo unos novios que se casen en Galicia en una boda? O el número de invitados, para hacernos una idea de la, digamos, del peso de las bodas.
El número de invitados bajó muchísimo desde hace 10 años para aquí. Ahora mismo estamos en una media de unos 120 invitados aproximadamente. Cada vez hay bodas más íntimas, más pequeñitas, de 50, de 80.
Ajá.
Sigue habiendo esas bodas grandes, vale, pero ahora los novios tienen peso a la hora de decidir a quién invitan, no como antes, que eran los padres quienes tenían esos compromisos y te aumentaban el número de invitados muchísimo, pero ahora no, las parejas normalmente son ellos los que deciden quién invitan y invitan a los círculos más íntimos, ya sean familias grandes o pequeñas, pero siempre se quedan con la gente que puedan atender en ese día.
¿Y en cuanto al gasto por invitado, por plato?
El gasto aproximado te anda rondando una media de 170, 180 euros aproximadamente.
Porque ¿con cuánto tiempo de antelación se suelen cerrar las bodas?
Con un año y medio aproximadamente, debido a las fechas.
Claro.
Cada día la tendencia es que los espacios hagamos una boda por día, que los fotógrafos hagan una boda por día.
Uh-huh.
Se está personalizando y profesionalizando mucho más el sector cada vez. Si quieres una fecha en concreto, debes de apurarte, año y medio, 2 años, y si no, pues en 6 meses se puede organizar una boda, siempre y cuando no tengas una fecha clave, ni un fotógrafo, ni un espacio. Te da un poquito igual todo.
Claro. ¿En cuanto a los meses más demandados, sigue siendo el verano o ya la cosa se está extendiendo un poquito más?
Están viniendo las bodas de invierno, más bien las bodas de Navidad. Pero sí es cierto que lo boom y lo fuerte es verano, junio, julio, agosto, septiembre. Y después ahí hay ese repunte en Navidades, bodas en fin de año, bodas por Reyes.
Carlos Fernández, muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Un abrazo.
A vosotros. Buen día.
El viejo elefante de los colmillos rotos es la última publicación del autor Manu Tejada. Es riojano, pero lleva en Santiago más de 20 años. Manu, hola.
Hola, ¿qué tal?
Más de 20 años, ¿no?, en Santiago.
Sí, sí, 20 años en Santiago. Bueno, Santiago, llegué aquí en el año 2001 y la verdad vine de vacaciones y fue una ciudad que me enamoró inmediatamente. Entonces, pues bueno, decidí buscar trabajo aquí. Tuve la suerte de encontrarlo en una asociación que se llama Médicos del Mundo y nada, allí desde entonces hasta ahora. Luego cambié, trabajé en la Xunta de Galicia, bueno, estoy trabajando ahora mismo en la Xunta de Galicia, pero bueno, una ciudad maravillosa desde el primer día.
Sí. Ya eres picheleiro, un picheleiro más.
Un picheleiro total, totalmente.
En esta novela cuentas una historia desde la perspectiva de una persona mayor, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sin destripar mucho para que la gente también lea esta novela?
Bueno, pues mira, esta es la historia, como dices, de una persona mayor a la que van a llevar a una residencia de ancianos. Esto estamos en un contexto del año 2061, o sea, en un futuro más o menos próximo, ¿no? Uh-huh. Donde hay un cambio climático ya brutal, hay una extinción masiva de especies, y este hombre, este anciano, es un científico que ha luchado contra esto, contra el cambio climático, contra la extinción masiva, y resulta que, bueno, pues al final de su vida, pues su hijo decide llevarlo a una residencia de ancianos, ¿no? Entonces, desde el momento en que está haciendo la maleta hasta que llega allí, el protagonista hace una revisión de todo lo que ha sido su vida, ¿no? Y bueno, intenta de alguna manera arreglar la relación con su hijo, y también adquiere mucha importancia dentro de la novela la relación que tiene con su nieta, que es una niña de 7 años con la que se relaciona por medio de cuentos y de fantasía. Yo creo que es una novela, la verdad, que resulta muy entretenida. Tenía muchos inputs de la gente que la ha leído y, bueno, me están diciendo que les está encantando.
Parece una historia triste, pero nos invita mucho a la reflexión, ¿no? Como sociedad en general.
Sí, sí, es una historia que invita a la reflexión ya sobre lo que tenemos que hacer con nuestro planeta, ¿verdad? Tengo que decir que aunque parece una historia triste, en principio al final hay esperanza.
Es que yo he leído algún fragmento y me he quedado con mal cuerpo, tengo que decirlo. Desde el punto de vista de pensar y de ponerme, siendo empática, ¿no? con esta persona mayor.
Sí, sí. Pero por eso te digo que hay que leerla entera, porque al final ya verás cómo hay esperanza. Hay un resquicio de luz que creo que, bueno, que te cambia totalmente la perspectiva que tienes. Uh-huh. La gente que lo ha leído, la verdad es que me está diciendo que algunos que hasta han llorado, que se han emocionado.
Claro.
Y que bueno, que les ha encantado. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena, porque al principio sí que parece triste, pero luego cambia, ya lo verás.
Como escritor, además, pues generar cualquier tipo de emoción, pero generar, despertar esas emociones en un lector, al final es lo que pretendes, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Además, esta novela la he escrito desde ese punto de vista, precisamente, porque los seres humanos realmente lo que somos es sentimiento y emociones. Normalmente estamos acostumbrados a ver, a que nos den datos objetivos sobre la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera o de las especies que se han extinguido, pero que realmente no nos producen emoción, ¿no? Sin embargo, si vemos todo lo que eso supone para nosotros, para nuestros hijos y para nuestro planeta, y lo vemos desde ese punto de vista, ahí sí creo que nos podemos concienciar.
Claro.
No desde la emoción y desde el sentimiento.
Uh-huh. Para la gente que nos esté escuchando, que mañana tenemos una cita en la librería Follas Novas para la presentación, 7 de la tarde, ¿no?
Exactamente, a las 7 de la tarde en la librería Follas Novas. Va a estar muy bien porque va a llevar un poco la voz cantante allí para ayudarme el músico y cantautor Tato López.
Uh-huh.
También va a estar un pintor ilustrador muy conocido en Santiago de Compostela, que es Juan Carlos Zamora Tamayo. Y luego también va a venir la ensayista y antropóloga Bea López Jerez, que es premio a perspectiva de género de la Universidad de Santiago de Compostela. Y, por supuesto, una poetisa maravillosa, que es Bea López Jerez, perdón. La poetisa, ensayista y antropóloga es Beatriz Busto Miramontes.
Ajá. Perfecto. Que vas a estar muy bien rodeado, muy bien acompañado.
Sí, muy bien acompañado.
Oye, Manu, y una curiosidad. No dedicándote a esto de manera, digamos, profesional, tu profesión es otra, me decías, ¿cómo empezaste a escribir?
Bueno, yo empecé a escribir, yo creo que con 6 años empecé a escribir ya. Recuerdo que hice escribí un relato que se titulaba La hoguera mortal, que se lo dejé a mi madre, por supuesto, para que lo leyera, que le encantó. Luego se lo dejé a mis hermanos, ya fueron un poco más críticos conmigo, eso es la verdad. Y luego, bueno, pues siempre he escrito cositas, he escrito cuentos, publiqué hace años con Urco Editora Plof la historia de un globo en galego. Uh-huh. También es que algún otro relato, el relato Último Minuto, también con Urco Editora, con Contos Extraños. Y bueno, siempre ya tengo, bueno, ahí en perspectiva un libro de relatos que se titula Fantasmas Enamorados y una novela que se titula también desde una perspectiva ecologista, La vida después de Alba. Y bueno, en eso estamos.
Qué bueno. Uh-huh. Pues nada, te seguiremos la pista. Manu, muchísimas gracias por habernos atendido.
Uh-huh. Bueno, gracias. gracias a vosotros. Encantado de hablar.
Bueno, 26 grados tenemos a esta hora ya en el termómetro. En Santiago seguimos con día veraniego. Y tú sigue con nosotros. Escucha a COPE. Seguimos en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.